Carla Bisotti, doctora Bisotti, Mario Weinfeld, acá, gente a pie, Radio Nacional, Nacional Folclórica, una cadena enorme de radio pública de la Argentina. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto grande.
Bueno, el gusto es para mí también. La idea es seguir, vamos adelantando por ahí varios ejes que se nos ocurren para esta entrevista. Primero, cuando se está llegando ya a 40 millones de vacunas arribadas a Argentina, comentar qué implica esto, qué significa esto, qué perspectivas se abren en la nación y en todas las provincias para los próximos meses y demás. Segundo, un punto que es de actualidad, que ocurrió hoy, se reveló una comunicación del Gobierno Nacional, en particular de la asesora presidencial Cecilia Nicolini, a autoridades de la contraparte rusa en el contrato por las vacunas Sputnik V, que contienen términos así en apariencia muy duros, cuasi rupturistas, y nos gustaría saber cuál es la opinión de la ministra y del gobierno respecto a los alcances de esta nota. Y por último, hablar un poco más de un futuro, tal vez, si se puede atisbar, un poquito más lejano, el año que viene, qué irá ocurriendo y demás. ¿Puede ser que hagamos esa secuencia haciendo por partes, por cierto?
Sí, claro, te voy a pedir que me vayas haciendo acordar para que no me olvide de nada, pero en principio tener 40 millones de dosis en Argentina es una noticia muy importante, es algo que permite acelerar el ritmo de vacunación tanto para seguir iniciando esquemas como para completar los esquemas. Nosotros estamos en los mayores, al día de hoy, mayores de 18 años, 70.1% de las personas iniciaron su esquema de vacunación. Cuando vemos mayores de 50 años, es el grupo que tiene más riesgo por edad, es 88% ya inició su vacunación. Realmente es un número muy importante que se ha acelerado en el último tiempo también de manera muy rápida. Y cuando vemos los esquemas completos que en el último tiempo, atento a la variante Delta, adquirió un papel relevante acelerar, completar los esquemas, las personas mayores de 70 años ya tienen en un 60.2% su esquema completo y los mayores de 60, 49%. O sea que realmente estamos en el buen camino, estamos trabajando fuertemente para poder en las próximas 4 o 5 semanas, o sea, hasta fines de agosto, poder acelerar este proceso, proteger a la mayor cantidad de personas con una dosis y a quienes tienen más riesgo, por supuesto, priorizarlo con la segunda dosis para tener la máxima protección. Así que con esa expectativa, con disminución del número de casos, con por primera semana sin ningún aglomerado urbano en alarma, están la gran mayoría de los aglomerados urbanos en descenso, muchos de ellos ya están en riesgo medio, con una disminución sostenida del número de casos y una tendencia que es optimista de disminución del número de muertes también. Todavía tenemos un número importante de casos, tendríamos que trabajar fuerte para seguir bajándolo, pero con un horizonte temporal concreto de alivio para ya ver el mes de septiembre con otros ojos, ¿no?
El alivio, entonces, repasamos con la ministra Carla Bisotti, el alivio se vería en, primero, la cantidad de personas vacunadas y correlativamente en menos camas ocupadas de terapia intensiva y también en disminución de muertes y contagios.
Claro, es el objetivo de la vacunación. Nosotros con las vacunas en el mundo no buscamos interrumpir la circulación viral como se busca con otros virus, como por ejemplo el sarampión. Los virus de SARS-CoV-2, los coronavirus, estos no se pueden eliminar, pero el objetivo es disminuir la mortalidad de las hospitalizaciones. Lo que estamos viendo en Europa con variante Delta, con una reemergencia, un aumento del número de casos, es que eso no se acompaña de la misma cantidad de internaciones y muertes que a la misma cantidad de casos en la ola anterior sin vacunación. Así que ese es el objetivo, ese es el panorama, esa es la perspectiva. Y siempre recordando el rol que tienen, aunque estemos vacunados, los cuidados. Los cuidados van a ser muy importantes para minimizar la transmisión y bajar los casos más rápido.
Se conoció hoy, salió publicado que entiendo, primero en el Diario de la Nación, una nota de Carlos Pañi, una carta, un mail, pero un mensaje largo de la asesora presidencial Cecilia Nicolini, autoridades rusas vinculadas al intercambio, a la compra básicamente de Argentina de vacunas Sputnik 5. No voy a transcribir el texto de la nota porque es muy largo, pero sí decir que la nota tiene términos muy duros en los cuales se habla de una posible rescisión, de problemas políticos muy severos entre Argentina y Rusia, de la posibilidad inclusive de rescisión, quiero decir, la posibilidad de discontinuar el contrato, y esto ha suscitado una serie de sorpresas, realmente, para quienes la leímos, reacción a la oposición, pero sobre todo dudas. ¿Es tan tensa la situación entre el Estado argentino y el grupo Gamaleya y el Estado ruso por la provisión de vacunas Sputnik, que sin duda están atrasadas? Le pregunto a la ministra.
No, la verdad que de ninguna manera el vínculo entre Argentina y Rusia es muy sólido, es muy fluido, es de una colaboración mutua. Nosotros hemos sido clave para poder abrirle la puerta a Latinoamérica y a otros países del mundo, habiendo colaborado en lo que significa toda la documentación que precisaban más para poder autorizar la vacuna. Ha sido un trabajo que se ha construido desde octubre hasta que llegó la vacuna en diciembre. Fue una colaboración, atento que era una vacuna muy buena y que era un instituto, de la Federación Rusa, que no tenía experiencia en comercializar vacunas. Ha sido realmente importante la colaboración entre Argentina y Rusia para poder tener aprobación fuera de ese país. La ANMAT es una entidad muy prestigiosa, muy sólida, que ha colaborado en eso también. Hemos acompañado ese proceso y Rusia nos está priorizando entre todos los países en la recepción de las vacunas. El vínculo es bueno, por supuesto que en las negociaciones, más allá del vínculo y del vínculo entre ambos países, en las negociaciones cada país tiene su interés, y Argentina tiene el interés claro de recibir la mayor cantidad de dosis lo antes posible, y eso, digamos, se manifiesta de diferentes maneras, y la verdad es que de ninguna manera tenemos algún problema en relación a eso, y de verdad eso también ha impactado positivamente porque hemos recibido dosis después de esa situación, y estamos también acelerando mucho la llegada de granel, se llama, de sustancia activa, del líquido, para que el ritmo pueda colaborar, digamos, envasar y priorizar el componente 2 fundamentalmente. Así que me parece que la verdad es que son negociaciones, son tensiones de las provisiones, y sucede con el instituto, que no es el Instituto Gamaleya, es el Fondo Ruso de Inversión, y es con quien comercializa la vacuna, y ha sucedido con todos los laboratorios de las vacunas, y en todos los países se han atrasado, así que no es una situación puntual de Argentina y de la vacuna Sputnik V con Rusia. Eso ha sido, y los reclamos no han sido solamente a Rusia, sino a todos los laboratorios que han tenido atraso, y el fondo COVAX también.
Estamos hablando con Carla Bisotti, ministra de Salud. Uno dice, porque digo, el texto dice, entre otras cosas, nos están dejando, en voz de la asesora presidencial, ¿no? Nos están dejando muy pocas opciones para defender para seguir luchando por ustedes y por el proyecto. Da una idea de ruptura que la ministra nos dice que forma parte de estas idas y venidas. Este texto es del 7 de julio, en realidad, han pasado, por lo tanto, un par de semanas. En ese par de semanas, esto, que es una presión, ¿surtió algún efecto? ¿Cambió algo el escenario? ¿Se hizo menos severo? ¿Hubo más acercamientos concretos? ¿Hubo hechos que demuestran que ese reclamo, entre otras cosas, surtió efecto?
Sí, la verdad es que hemos recibido esas 550.000 dosis la semana pasada o fines del anterior. Estamos teniendo mañana otra reunión virtual para ver si tenemos un número para poder anunciar a la brevedad también de llegada de vacunas desde Rusia. Se han enviado y se han formulado, ya hay casi 1.000.000 de componente 1, componente 2, el Richmond esperando el control de calidad final y algunos trámites administrativos. Y está llegando el lunes 500 litros, que son más de 800.000 dosis de componente 2, y la semana que viene también se ha anunciado otro tanto. Así que la búsqueda permanente de soluciones, porque esta nueva estrategia de formulación local, con todo lo que eso significa, de transferencia de tecnología, la incorporación de un actor como Richcon y el envío del granel, es bien complejo también, y eso ha sido una de las vías de solución de esta situación, que por supuesto no es por mala voluntad de Rusia, sino es porque están trabajando muy fuerte en escalar la producción, y como ha sucedido en India, atento al aumento del número de casos en ese país también, están utilizando vacunas para uso interno, lo que pasa habitualmente, lo que pasó con China, cuando también cerró la importación por un tiempo, lo que ha pasado con India, lo que pasó también con Estados Unidos, que priorizó su vacunación. Así que es lo que pasa en un mundo donde todos los países necesitan el mismo insumo al mismo tiempo y donde se generan estas tensiones.
Entonces, las perspectivas de que llegaran más vacunas serían a través de la producción local en Richmond y a través, eventualmente, de nuevas remesas que lleguen con la vacuna desde Rusia. La ministra lo que nos dice es que hay posibilidades, pero no nos adelanta fechas porque todavía no se conocen o no se tienen con certeza.
Exactamente. Cuando tengamos la fecha, la cantidad y el documento que lo avale, porque eso también es nosotros le decimos al lote caliente, no es que tienen un stock de vacunas, ellos producen, da el control de calidad y lo distribuyen. Entonces, la realidad es que en eso tanto Rusia como Astra como digamos China producen las vacunas, aprueba el control de calidad y las distribuyen, no tienen un stock estratégico para decir, bueno, te doy de mi stock porque es absolutamente demandado el insumo, y es por eso que se producen y se distribuyen, y es por eso que también parte de la estrategia, por supuesto, de trabajar en ese sentido y de negociar más intensamente es conseguir un insumo que quiere todo el mundo al mismo tiempo.
Estamos hablando con Carla Bisotti, ministra de Salud. Una pregunta cuasi futurista, por ahí un poco lanzada, pero y por ahí cometo algún error técnico que pido con seriedad que se me corrija o se me señale. Las vacunas se trabajaron en circunstancias velocísimas en la historia de la salud mundial, empezó a verlas muy pronto, y lo cierto es que también, digamos, se empiezan a aplicar sin tener todos los recaudos, todas las verificaciones que atañen a las vacunas que se aplican para otras cuestiones, para otras dolencias, para otras morbilidades, que tienen recaudos mayores. ¿Por qué se hace esto? Por la necesidad y porque lo que ya hay es, con todo, bastante seguro. La pregunta es, con todo lo que se ha trabajado en este tiempo, con todas las vacunaciones efectivas que se han hecho, que permiten un nivel de corroboración, supongo, más alto que en los laboratorios, ¿es posible que se llegue a que en un corto plazo las vacunas tengan todas las fases de verificación que tienen, por así decir, las vacunas tradicionales, y enganchada con esta? Esto está ocurriendo. Pregunta 1.1. Y pregunta 2. ¿Esto habilitaría la posibilidad de que hubiera campañas de vacuna no ya voluntarias, sino más o menos obligatorias para la población en el futuro?
Clave las dos preguntas. Solo una aclaración. No se ha saltado ningún paso en el control ni ningún paso en lo que es la investigación. Lo que se ha hecho es que los pasos han sido mucho más rápidos, pero no se ha saltado ningún paso ni en relación a la seguridad ni en relación a demostrar la eficacia, tanto en infección como en internación o como en muerte. Lo que se hace es un análisis interinos, digamos, se llaman análisis interinos, o sea que en vez de que el estudio tenga el fase 3 tenga 2 años hasta que se hace el seguimiento completo de ver no solo cuánto previene la enfermedad, sino cuánto dura la enfermedad, y se vigile a 2 años para poder encontrar algún evento adverso por ahí que pueda surgir menos frecuente. Lo que se hace es un análisis interino, atento a la emergencia, y se siguen respondiendo a las preguntas en tiempo real. Es por eso que fue que no se recomendó desde el principio mayores de 60 en todas las vacunas, que no se recomendó en inmunocomprometidos, en personas gestantes, que recién ahora se está probando en menores de 18. Se fue generando las respuestas mientras estaban investigando pero todo lo que se fue haciendo cumplió todos los pasos en una situación de un análisis mucho más rápido que lo habitual. Y lo mismo, todas las vacunas, aunque se aprueben en tiempos convencionales, tienen una fase de farmacovigilancia de la seguridad de las vacunas, que se llama fase 4, que es para siempre desde que se registra la vacuna y busca identificar algún evento que pueda estar relacionado con la vacunación más raro que no se haya detectado en la fase. Así que eso es claro, digamos que estamos avanzando con los ensayos clínicos, cuando se cumplan los plazos se van a publicar y aprobar definitivamente las vacunas seguramente, y en relación a la obligatoriedad o no, en Argentina tenemos una ley que dice que las vacunas del calendario son obligatorias, no así en Estados Unidos, en algunos países de Europa, así que por ahora la vacuna es optativa porque no está en el calendario, y por ahora la demanda de la vacunación sigue siendo muy alta, no tenemos llegado al momento en el que se haya detenido la vacunación porque haya gente que no quiera vacunarse. Cuando lleguemos a ese momento, en función de la del porcentaje que sea y el riesgo que eso implique, digamos, lo vamos a evaluar. Generalmente hay siempre instancias intermedias de ir a buscar a la población que tenía alguna barrera en el acceso, que no se pudo inscribir en la app, o que no pudo ir al turno, que por el trabajo no podía acceder a la vacunación, o hay un grupo de personas que tienen dudas, que con una pequeña explicación se sortean y se superan y se vacunan. Y después hay un grupo que es pequeño en Argentina, pero que tenemos la preocupación que viven en comunidades, que no adhieren a la vacunación, y ahí tenemos las estrategias para intentar favorecer esa adherencia. La obligatoriedad es una opción en Argentina porque la ley lo avala, porque es un beneficio individual que también tiene un impacto social, así que siempre tratando de ir por el lado de la favorecer la adherencia en función del riesgo que genere para la salud pública, se puede evaluar.
Estamos hablando con Carla Bisotti. Te hago una pregunta, vos dijiste algo que es súper significativo, que es el nivel de aceptación, el nivel de voluntad masiva ciudadana para vacunarse, que es ostensible, no solo en la cantidad de inscripciones en la mayoría de los territorios o los distritos, las provincias argentinas, sino al momento de hacerlo, con imágenes, ¿no? Con momentos selfies, de compartir las redes sociales, ¿no? Momentos como de gratificación o de expansión, y eso es muy bueno. Pero esa distribución es despareja. Existen algunos lugares, y en particular se está hablando de la provincia de Córdoba, donde los niveles de inscripción y los niveles de vacunación son sensiblemente más bajos que en otras. Estamos hablando de unas provincias más grandes de Argentina, medida en población. Sabemos que la Argentina es un país federal. ¿Existe alguna posibilidad desde el Ministerio de Salud Nacional de promover, si es que no se está haciendo, alguna medida, alguna campaña, alguna directriz, algo para tratar de modificar ese escenario que, insisto, es local y también se rige por el federalismo?
Eso es lo que yo comentaba en relación a que son pocos, pero viven en comunidades. En Córdoba, en el área, digamos, de Tras la Sierra, es una comunidad grande que tiene, digamos, un estilo de vida naturista y que tiene baja adherencia a las vacunas desde antes de la pandemia. Nosotros hemos trabajado con la provincia, con el programa de inmunizaciones, con la comunidad también. Hemos tenido reuniones en mi otra vida de jefa del programa de inmunizaciones, allá por 2014-2015. La verdad es que también en el sur, en la comarca andina, hay una comunidad grande que adhiere a un estilo de vida naturista. El trabajo, el desafío más grande es tratar de complementar, por supuesto, que el estilo de vida natural, la alimentación saludable y todo esas características de la vida disminuyen muchísimo el riesgo de enfermar, pero no es cero, y no solo un riesgo individual, sino también un riesgo sanitario. Así que el trabajo con esas comunidades es siempre de consenso, siempre de diálogo, siempre de intercambiar información y trabajar en ese sentido, y en última instancia, para la ley, con el tema de la obligatoriedad, las provincias están trabajando de verdad hace muchísimo, con muchísimo esfuerzo y con mucha empatía en esto que es la poca adherencia a las vacunas, que de vuelta son pocos, pero viven en comunidad, y eso nos preocupa mucho porque es un riesgo para ellos y para, digamos, la salud pública.
una para una respuesta breve y una para una respuesta un poco más larga y cerrar. La pregunta breve, en cuanto a la aplicación de las vacunas distribuidas, en general, los estándares de las provincias, ¿son parejos y son elevados?
La aplicación es rapidísima, lo que tenemos demora es en la notificación. Creo que algunas provincias que tienen 65 o 70% de las dosis reportadas. Eso es por la distancia, eso es por el acceso a internet o por el recurso humano que encarga las dosis. Pero la notificación que nosotros tenemos de la provincia es que llegan, se distribuyen y se aplican. No es que tienen un stock de vacunas sin movilizar todo el tiempo.
Y por último, una también dividida en dos. Alguna vez, no sé si te tocó en tu otra vida, ahora seguramente no es el momento, por motivos varios, ahora fui a un museo de Winston Churchill en Londres, que mostraban todo lo que hacía Churchill en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Mundial, y un taxi que medía los kilómetros que había recorrido. ¿No? O sea, lo que hacía Churchill para ir a ver a tal, para ir a Estados Unidos, para ir al desierto, para ver las tropas, y un taxi que mostraba los kilómetros. ¿Vos tenés en tu cabeza ese taxi de los kilómetros que has recorrido y de cuántas horas trabajás por día?
En los kilómetros recorridos son muchísimos. La verdad es que hemos recorrido el país primero trabajando para prepararnos, para dar respuesta, para acompañar en los momentos más difíciles, para planificar la vacunación, la campaña más grande de nuestra historia, y ahora para acompañar este proceso que es pura esperanza de la vacunación en los vacunatorios. Y el trabajo por día es intenso, la verdad que es mucho, no solo el mío, sino el de un montón de personas en el Ministerio de Salud de la Nación, en cada Ministerio de Salud Provincial y en cada centro de salud, hospital, cada integrante del equipo de salud. La verdad es que los días, las horas de trabajo son intensas, son difíciles, son de mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar mañana, ¿no es cierto? Porque el virus juega y el virus genera diferencias en el escenario, así que no solamente hay que traer las vacunas, hay que seguir trabajando en dar respuesta y hay que pensar cuáles son los próximos pasos, pero bueno, este momento de realmente tener un horizonte temporal, tener en los vacunatorios esa esperanza, tener más del 70% de la población mayor de 18 años con una dosis, bueno, hace que todo ese trabajo valga la pena y que dé mucha fuerza para seguir adelante.
¿Y las horas?
No, las horas son muchas, la verdad que son muchas. Yo arranco muy, muy temprano y hay veces que hasta cenamos en el ministerio varios. Así que, y los fines de semana, también desde el 3 de marzo, que fue el primer caso que se confirmó en Argentina, se hacen esperar bastante.
La última pregunta, Carla Bisotti. Están llegando millones de vacunas, se han llegado a 40 millones, se va a llegar a muchas más en un lapso breve, evidentemente porcentajes altísimos de la población van a estar vacunados con dos dosis o con una en un lapso muy breve, y de cualquier forma los riesgos siguen, los cuidados deben seguirse. ¿Qué mensaje da la ministra en una radio que llega a todo el territorio de la Argentina? Esto significa situaciones diversas, comarcas, ciudades grandes, ciudades chicas, provincias diferentes. ¿Cuál es el mensaje que da este momento a la gente que por un lado quiere cuidarse y por otro lado también quiere salir, quiere volver a su nueva vida? O sea, no quiere dañarse, pero quiere recuperar parte de la vida que quedó entre paréntesis.
Bueno, primero reconocer el inmenso esfuerzo de toda la sociedad, desde cada lugar que ha tocado, con situaciones más favorables, inclusive con situaciones muy desfavorables, en los barrios populares, la solidaridad, el trabajo conjunto, nación, provincia, municipio, para minimizar el impacto de esta pandemia que no le ha tocado a Argentina, es del mundo y que ha tenido un impacto importantísimo. La verdad es que el reconocimiento enorme a cada argentino, a cada argentina, la recomendación de, obviamente, inscribirse, anotarse, primera dosis, tener paciencia para la segunda dosis, porque es muy importante que reciba una cantidad muy grande de personas la primera dosis y luego seguir completando los esquemas. Ahora se van a acelerar las aplicaciones de segunda dosis, que tengan tranquilidad con eso también y que sigamos cuidándonos, que cuanto más ejerzamos ese rol individual de no subestimar el virus, de no tener miedo, pero ir de a poquito retomando actividades con ese cuidado, más van a avanzar los casos y más vamos a poder seguir con las aperturas y volviendo a la vida que queremos y dejar atrás esta pesadilla con el esfuerzo de cada uno, de cada una, en la combinación de la vacunación y de los cuidados todavía por un tiempo, pero ya con más actividades y muchas más aperturas, ojalá prontito.
Sandra Bisotti, ministra de Salud, muchas gracias por haber estado acá con nosotros en Radio Nacional, Nacional Folclórica y un montonazo de radios públicas de la Argentina. Un abrazo.
Un abrazo grande para todos los que nos escuchan también.